Santísima Iglesia del Señor, esposa de nuestro Señor Jesucristo, pueblo santo de Dios, mi querido don Javier, sacerdotes concelebrantes, queridos todos, 50 años son muchos años, muy poquitos para la historia, muchos para la vida de nosotros pobres seres humanos, ¿no? Y es muy sencillo, y brota muy espontáneamente el dar gracias a Dios por 50 años de un lugar donde uno puede encontrarse con el Señor, donde uno puede empezar a conocer esta criatura, la más bella que existe sobre la tierra, que es su iglesia, su pueblo santo, su esposa, su familia, ¿no? Y yo sé que esa es la misión última de los clubs, por lo tanto la misión última también de la historia de gracia, de misericordia, de amor de Dios, pues que se da en el club por el que hoy damos gracias. Me decían a la entrada que no era solo un club para niñas, que era un club además para familias, en un momento donde la vida de la familia está tan minada, diríamos, por una historia cultural tan desastrosa, ¿no? Y que hace tan difícil a veces a los mismos jóvenes y a las jóvenes hasta el comprender lo que significa un matrimonio, ¿no? Hasta tener una idea más o menos precisa de lo que significa el don de sí que implica el matrimonio. Pues que exista un lugar donde se pueda cuidar de las personas, cuidar de la familia, abrir al horizonte de vida y de amor en el que Jesucristo nos ha introducido y nos ha permitido vivir a todos los que somos hijos de Dios y a los que participamos, somos miembros del cuerpo de Cristo, pues me parece una cosa tan bella y tan evidentemente motivo de gratitud. ¿Cuántas personas han pasado por el club, ¿no?, a lo largo de estos 50 años? ¿Cuántas personas han podido percibir algo de esa belleza, ¿no?, que es la vida de la Iglesia? Pues sin duda muchísimas. ¿Cuántas personas se han podido acercar a Dios, han aprendido a reconocerle como Padre y a reconocer en Jesucristo el centro de la vida, ¿no? Pues sin duda muchísimas. ¿Cuántas personas, hablaban también de vocaciones, ¿no?, pues cuántas personas han aprendido que Cristo puede ser alguien tan, un marido tan fantástico que uno puede darle la vida a ese marido, no porque no tiene otro lugar a donde ir, sino sencillamente porque es el único que es capaz de llenar el corazón hasta desbordar. Y ese gesto de consagración al Señor ayuda también a las familias, es imprescindible para la vida de las familias. La virginidad consagrada en la vida de la Iglesia, tenga la forma que tenga, y en eso el Espíritu Santo es sumamente creativo y no ha dejado de serlo en estos 20 siglos y no dejará de serlo en los siglos que vengan, ¿no? Pues tenga la forma que tenga, es esencial para que también los matrimonios puedan saber que su amor de esposos tiene la profundidad infinita del amor de Cristo, que está vivo, y que como está vivo, precisamente porque está vivo, el signo visible son las personas que le consagran a él su vida y su existencia como esposas, haciendo justamente visible ese misterio sacramental que es la realidad de la Iglesia. Todo eso sucede, y sucede probablemente no siempre de manera explícita ni con las palabras con que yo lo estoy diciendo, sucede en un club, ¿no? Y por lo tanto, de nuevo, pues un lugar de acción de gracias. Y hoy una acción de gracias por la existencia de ese lugar, en la ciudad de Granada. Luego, los clubs siempre han tenido una característica que yo quiero destacar especialmente, porque probablemente es una de las que más han causado cuando el Concilio hablaba de, y hace tantos años casi como la fundación del club, o en torno a la misma. a la misma época, ¿no? Cuando el Concilio proclamaba que el drama de nuestro tiempo era la separación entre la fe y la vida. A todos os suena, me da mucha vergüenza hablar de San José María Escrivá, porque aquí hay muchas personas infinitamente más expertas y yo no soy ningún experto. Pero sé que una de sus existencias era la de la unidad de vida. Y esa unidad de vida no se reduce al ámbito, como espontáneamente tendemos a entenderlo con más facilidad, que es como la coherencia moral. No, esa unidad de vida significa que Cristo tiene que ver con todo en la vida. Significa, como el mismo Concilio dijo, que Cristo, al revelarnos la verdad de Dios, nos revela también lo que significa ser hombre y ser mujer, y lo que significa el matrimonio, y lo que significa la vida económica, una vida económica pensada y vivida desde el designio de Dios y no desde las categorías de esta cultura que alejada de Dios termina destruyendo al hombre, o incluso de lo que significa la vida cívica y la construcción de la polis. Todo eso, después de Cristo, está tocado. ¿Está tocado por qué? Pues por la gracia del Señor. Y en los clubs se juega, se estudia, se aprenden otras dimensiones de la vida, ¿no? No está limitado al ámbito de lo que, en esa concepción separada de lo religioso y lo humano, son como dos cosas distintas. Se unen, se hace un esfuerzo por unirlas. Y se une el deporte al final con la oración y la vocación con el trabajo, la vocación también humana, diríamos, de la profesión, del trabajo, del estudio, de aquello. Pues dices, Dios mío, en esa dirección nos lleva pidiendo la Iglesia también 50 años, que es necesario dejar que Cristo, lo digo con unas palabras de Benedicto XVI preciosas, hay que dejar que nuestra comprensión de la fe se convierta en nuestro modo de entender la realidad entera. Nuestra comprensión de que Dios es Padre nos permita vivir eso como hijos de Dios y en la libertad de los hijos de Dios. Que descubramos que la vida cristiana no es una especie de carga añadida o de suplemento añadida a nuestra vida humana y a las tareas y las preocupaciones de la vida humana, sino verdaderamente el espacio, y vuelvo a hacerme eco de un texto precioso de Benedicto XVI, Cristo nos devuelve a nosotros mismos. Si Cristo nos permite ser plenamente lo que somos, lo que estamos llamados a ser, y en el fondo, lo que nuestro corazón, en lo más profundo de nosotros mismos, anhela ser, ¿no? Pues, digo, ese aspecto que une la vida cristiana en sus elementos esenciales, la liturgia, el culto a Dios, ¿no? Con todas las dimensiones de la vida humana y las tiene en cuenta, me parece que es un espacio a cuidar, y a cuidar precisamente para que sea un lugar donde esa unidad se haga visible y presente de una manera cada vez más explícita. Que no significa mezclar cosas unas con otras. El esquí no se hace uno un buen esquiador, evidentemente, ni pues por rezarle a la Virgen. Veréis, a la hora de aprender a esquiar, si uno no quiere romperse las narices, tiene que aprender a esquiar con un buen maestro de esquí. Eso es evidente. Pero es verdad que el puesto que ocupan las cosas en la vida, que la manera de vivirlas todas, desde el amor de un hombre y una mujer, hasta la manera de celebrar un cumpleaños, o hasta a la hora de ir al cine, se ven, se valoran, se perciben, se viven. Uno aprende a mirar, porque ¿qué es lo que nos da el Señor? Un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo hace que sean nuevos los deseos, que sea nueva la percepción de nuestra felicidad, que sea nueva la vida, que sea nueva la mirada. El don del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y que cuando lo dejamos crecer y le dejamos hacer su obra en nosotros, pues llena nuestras vidas, nos permite mirar al mundo con los ojos de Dios, mirar a las personas con los ojos de Dios, no con los ojos nuestros, no con los ojos de intereses o de cálculos humanos, con la misma mirada con la que Dios me mira a mí, que es siempre una mirada de una misericordia y de una ternura infinitas. La fe, de la que las lecturas de hoy eran preciosas, las dos, por muchos motivos, ¿no? Y de las ricas, ese elogio de la fe de los padres que hace la carta a los hebreos, pues porque aquellos a los que iba dirigida tenían, sin duda, y por motivos de que les parecía que la liturgia cristiana era demasiado pobre comparada con la liturgia del templo, ¿no? Pues La fe es eso, la fe es la experiencia de esa victoria de la gracia, de esa victoria de la ternura de Dios, de la misericordia de Dios, que nos permite mirar la vida sin temor, que nos permite estar contentos, pero no contentos con una alegría artificial que uno tuviera que cultivar o que ponerse, o así como se pone uno un disfraz para representar una obra de teatro, sino una alegría que brota de lo más profundo de nuestras entrañas y de nuestro ser, ¿no? Esa alegría es don de la fe. Porque la fe es un, como decía la encíclica de Benedicto XVI, la luz de la fe. Es una luz que ilumina la vida entera. Y que nos permite vivir contentos siempre. El Evangelio hacía referencia a tormentas. Pues claro que vive la Iglesia tiempos de tormenta, ¿no? Y tormentas muy fuertes, ¿no? En todas las dimensiones, yo pienso en los cristianos perseguidos en el Medio Oriente, ¿no? Dios mío. Y pienso en algunas personas que conozco y que en medio de la persecución me escribían y me mandaban un correo o un WhatsApp diciendo: estamos aquí y aunque las tentaciones de marcharse son muy grandes, sin embargo nuestro sitio es aquí, junto a la cruz. Y tenemos que seguir dando testimonio del Señor. Y decir, seguimos celebrando la Eucaristía y simplemente os pedimos que pidáis por nosotros, ¿no? Habitantes de Malula, un pueblo cristiano hoy destruido por completo, prácticamente, donde había monasterios del siglo IV, ¿no? Y bueno, pues, se parte el alma porque son de ellos hemos aprendido nosotros quién es Jesucristo y amar a Jesucristo y amar a Dios y a vivir como hijos de Dios. Bueno, pues eso, están esas tormentas, están otras tormentas en nuestra diócesis, pues no voy a detenerme a describir nada, pero todos somos conscientes de que estamos viviendo pues, un momento con... Si los hechos de los que han dado ocasión a todo esto son verdaderos, pues es una herida terrible en el cuerpo de la Iglesia. Y en cualquier caso, los medios de comunicación, o ciertos medios de comunicación, se ceban para laminar la confianza de hijos de la Iglesia, ¿no? Para hacernos debilitar nuestra comunión, debilitar la imagen y la experiencia de la Iglesia que tenemos, o debilitar la fe, ¿no? Dios mío, yo creo que hay que resistir esa tentación. Es una ocasión, justamente, parece que el Señor dice: Señor, que tú amas a esta Iglesia, que has derramado tu sangre por ella. No estés dormido, ¿no? Estad seguros, el Señor no está dormido. Cuando los discípulos le despertaron, dijo: hombres de poca fe, ¿no? Que no nos diga a nosotros el Señor lo mismo. No, es un momento justo porque hay tormentas. Justo, incluso aunque las heridas sean heridas de pecado, la gracia de Dios es infinitamente superior al pecado. Y hay que afirmar la realidad de esa gracia y la realidad de esa misericordia. Pedirle al Señor que nos fortalezca en la fe, que no nos avergoncemos de ella, en absoluto. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de haber conocido a Cristo? Dios mío, ¿qué sería de nuestro mundo? ¿Qué sería de nuestra ciudad? ¿Qué sería de nuestra vida si no lo hubiéramos conocido? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de eso? ¿No? El Señor está junto a nosotros, está con nosotros. Él ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor cumple siempre sus promesas. Por tanto, ningún temor, ningún tipo de avergonzarse de que somos cristianos, de que somos la Iglesia de Cristo, y además con la estructura que el Señor ha querido dar a la Iglesia de Cristo. Es decir, los sucesores de los apóstoles. Y no es que, veréis, en la historia ha habido en la Iglesia de todo, ¿no? No nos escandaliza, lo sabemos, no nos escandalizan los pecados de la Iglesia. A veces lo que produce más escándalo es justamente cómo esos pecados nos debilitan en la fe y el mundo sale triunfante, justamente porque ha conseguido, diríamos, que nos avergoncemos más de nuestra fe, que vayamos con esa fe más escondida. ¿Qué va? Es momento de llevar la cara alta, porque nosotros no la llevamos alta porque nosotros seamos mejores que los que no tienen fe. La llevamos alta porque hemos sido objeto, somos objeto de un amor infinito que nadie nos puede arrebatar. El único tesoro de la Iglesia es Jesucristo, el único. No tenemos otra cosa que comunicar al mundo. No tenemos otra riqueza, ni otro valor, ni otro tesoro. Es el tesoro por el que merece la pena venderlo todo y dejarlo todo. Es Cristo lo único que poseemos y lo único que tenemos que transmitir al mundo, porque de Cristo depende la humanidad de los hombres, una humanidad verdadera. Dios mío, es una hora de no avergonzarnos de nuestra fe, de pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe. Y nuestra fe en esta iglesia concreta, la que el Señor, de la que formamos parte, de la que somos miembros, de la que yo me siento orgullosísimo de ser miembro. Os lo he dicho al principio y os lo vuelvo a decir. No hay otra criatura más bella sobre la tierra que la iglesia de Dios, que el cuerpo de Cristo, por muchas llagas que tenga. Algunas veces he pensado yo, fijaros, el anillo este, sabéis lo que significa, ¿no? Es como el anillo de vuestros padres. Y sabéis también que el obispo se lo quita el día de Viernes Santo porque representa al esposo de la iglesia y ese esposo, desde el Viernes Santo, la iglesia celebra que no está, aunque los enfermos y las personas necesitadas pues pueden recibir la comunión. No hay la Eucaristía porque la Eucaristía es siempre una fiesta de bodas. Y entonces de Viernes Santo hasta el domingo de... El esposo de la iglesia, por así decir, simbólicamente, ¿no? Pues no está en la liturgia. Pero, digo, ¿y cuando una persona se casa con otra? Y qué sé yo, pues la esposa que el Señor te ha dado, o el esposo, yo he conocido un caso concretísimo, ¿no? De un marido, un matrimonio jovencísimo, que se quedó, él, tetrapléjico en un accidente de trabajo, pues al año así de haberse casado. Y le oía decir a su mujer al lado de la cama de su marido, le oía decir, esto que el Señor ha permitido es para que yo le pueda mostrar a mi marido que cuando le dije sí el día de nuestra boda, yo se lo dije para siempre y le daba toda mi vida. Y estoy feliz de poder mostrarle que le amo más que a mi vida misma, aunque nos tengamos que pasar los años que Dios quiera pegados a esta cama. Eso es un matrimonio, ¿veréis? Y eso es un matrimonio donde resplandece la fidelidad de Cristo esposo. Para toda la iglesia, eso es un... Es decir, situaciones de tormenta, que parece que Cristo está durmiendo, ¿qué va? Nosotros, la cara levantada, porque somos hijos de Dios, no vamos por el mundo diciendo somos los mejores del mundo, vamos por el mundo diciendo Dios es bueno, y Dios es nuestro Padre, y nuestro Padre nunca le pedimos un pan y nos da una piedra. Los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Valemos mucho más que los gorriones. Y eso es lo que nos hace levantar la cabeza. Y al revés, desear comunicar a este mundo que se muere de desamor y de desesperanza el tesoro que a nosotros se nos ha regalado. Seguidlo haciendo, seguidlo comunicando. Nunca os avergoncéis ni de vuestra iglesia, ni... Toled y pedid perdón por los pecados de la Iglesia y pedidle al Señor que nosotros no seamos nunca instrumento de escándalo ni ocasión de escándalo. Pero nunca os avergoncéis de ser miembros de la Iglesia y de ser hijos de la Iglesia, hijos de Dios, nunca. Y estad seguros de que el Señor... He hablado de estas tormentas, pero las tormentas las hay en muchas clases, las hay en las familias, las hay en las enfermedades, las hay en la vida del trabajo, las hay en el mundo, todos los días. Nunca el Señor, a ninguno, nos abandona, ni un segundo, ni una millonésima de segundo está el Señor, se aparta el Señor de nosotros o se avergüenza el Señor de nosotros, que nosotros no nos avergoncemos nunca de Él, ¿eh? Y al revés, que ese tesoro se lo comuniquemos a todos los que se acerquen a nosotros. Ni siquiera hace falta a veces comunicarlo con que puedan ver en nosotros una alegría que no tiene explicación en este mundo. Es decir, como el amor de esa mujer, o como tantas veces que uno descubre a una persona profundamente enferma y ve en sus ojos resplandecer la alegría y dice, si el Señor está conmigo, si yo sé que tengo al Señor, y teniendo al Señor lo tengo todo, que puedan ver nosotros esa alegría, y como eso no se vende ni en farmacias, ni en parafarmacias, ni en ningún sitio de este mundo, pues la gente dirá, pues aquí hay un secreto que parece interesante porque le permite a uno vivir contento. Pues ¿qué será este secreto? Ese secreto se llama Jesús. Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha unido a nosotros y nos ha hecho uno con Él. Ese es el secreto. Que ese secreto florezca y dé muchísimo fruto en todos los años que el Señor quiera que el club continúe su misión en nuestra diócesis. Nos quedamos un momentito en silencio y hacemos la oración de los fieles.